El gasto medio de un hogar en Euskadi superó el año pasado los 35.000 euros. Es un 7% más que el anterior. La inflación se ha notado y mucho. Según datos del Eustat, la mitad se lo llevan los gastos en vivienda y alimentación. Y suben mucho los de luz y gas, pero también se dispara el gasto en hoteles y restaurantes. Rodrigo Manero.
El año pasado el gasto medio por hogar rozó los 35.500 euros, 2.400 más que el anterior. Esto es un incremento del 7,3%, el mayor desde que hay registros, por la inflación histórica que vivimos en ese periodo. La mitad fue para alimentación y vivienda, incluyendo energía y combustibles. Y aquí destacan las facturas de la luz y del gas. Pilar Martínez es responsable de cuentas económicas del Eustat.
Y destaca el aumento del gasto medio por hogar realizado en 2022 en la factura, sobre todo del gasto en electricidad, que incrementó con respecto al 2021 un 10% y el de gas un 23%.
También aumentó por encima del IPC el gasto en educación, transporte y ocio y cultura, y solo se redujo en tabaco, alcohol y comunicaciones. Pero la partida que más crece es la de restaurantes y hoteles. De media, cada hogar vasco ha gastado casi 4.000 euros en comer y alojarse fuera de casa, un 33% más.
El gasto medio por hogar en restaurantes y hoteles es el que más incrementó en 2022. Cercano a 3.900 euros anuales es el que gana peso en el presupuesto de los hogares, incluso superando el que tenía en el año 2019 previo a la pandemia.
Esto supone el 11% de todo el presupuesto familiar. Las compras por internet también han crecido 4 puntos con un gasto medio de 3.900 euros por hogar.
Máximo Charmeli, economista, profesor de la Deusto Business School. ¿Qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, adelante.
Bueno, la primera pregunta. ¿Gastamos más o estamos pagando más por lo mismo?
Te diría que la segunda. Estamos pagando más por lo mismo. Realmente, si vamos a ver los datos, también en viajes, también en restaurantes, es verdad que acudimos al mismo número de veces al restaurante, lo que pasa que como los precios han crecido, parece ser que el gasto es mayor. Es lo que en economía definimos el gasto nominal y el gasto real. Es decir, el gasto real es analizar cuántas veces vamos a un restaurante o utilizamos el medio de transporte, y el gasto nominal es realmente multiplicarlo por el precio que estamos pagando. Entonces, en este caso, podríamos decir que este incremento se da sobre todo porque los precios están creciendo. Entonces, ¿cómo lo detectamos esto? Lo detectamos rápidamente cuando miramos luego las cuentas corrientes de todos los vascos y las vascas que viven en Euskadi, porque vemos que realmente la cuota de ahorro que habíamos acumulado, el embalse de dinero que habíamos acumulado en los años anteriores, pues se va reduciendo. Entonces, de ahí es que realmente seguimos haciendo lo mismo, pero como todo cuesta más caro, parece que estamos gastando más.
Ese sería otro de los datos. El 50% de los salarios, de los ingresos, se lo llevan luego la vivienda y la alimentación.
Eso queda.
Un 50% para el resto. ¿Esto qué margen deja para el consumo y para el ahorro?
Claro, es poco. Realmente, si solo te dimos que, o sea, realmente, si ya consumimos un 50% para lo que sería lo que es la casa y la alimentación, pues nos queda muy poco margen, es decir, la mitad, para lo que sería el ocio o para que serían otro tipo de gastos. Es decir, lo ideal sería alcanzar un 30% de lo que sería el gasto de hipoteca o de la casa y otro 10% más o menos para, es decir, estamos erosionando un 10% de poder adquisitivo. Aquí queda claro que es exactamente de promedio lo que estamos perdiendo con el IPC. Es decir, si analizamos la evolución del IPC de un año a otro, vemos que la cesta de la compra, que es lo que más ha subido, que parece ser que todavía no deja de subir, pero bueno, tenemos señales de ralentización, nos ha hecho perder entre un 12 y un 15% a todos los españoles, pero en general también en Euskadi. Entonces, este es el gran problema, que un 10% de nuestro poder adquisitivo de un año a otro ha desaparecido. Y ahí, pues es donde nos estamos comiendo esta parte que se puede dedicar, como bien decías tú, a otras cosas que no sean la vivienda y la alimentación.
El verano sueles tener tendencias inflacionistas y toca estar especialmente dependientes del precio de los combustibles ahora que estamos casi en puertas de la primera operación salida del verano. Los precios siguen altos, pero parece que nos esperan récords como los del año pasado. ¿Esto podría ayudar en el control de la inflación?
Sí, fíjate. De hecho, en enero teníamos miedo de que iba a repuntar el coste del barril del petróleo y hubo un momento durante esta primavera en que hubo este repunte, pero parece ser que al final, y en junio, julio, son los meses clave para esto, pues está suavizando. Mira, hay un dato importante que ha salido el otro día, ha sido publicado, que es un dado esperanzador. Es decir, no significa que la inflación vaya a desaparecer, pero que lentamente, progresivamente, iremos viendo este señal de ralentización de la inflación. Es el IPP. Índice de precio a la producción. Es lo mismo que el índice de precio al consumo, pero trasladado entre productores. Es decir, es el intercambio de precios que tienen los productores entre ellos. Y hemos visto que no solo ha decrecido, sino que ha decrecido más de lo que esperábamos. Con lo cual, eso se trasladará luego a los consumidores. Es decir, si los que se intercambian los productos ya de por sí ven reducirse estos precios, esto al final se tiene que repercutir en los consumidores. Hace un año pasaba exactamente al revés, que los precios a la producción subían un 50% de un mes a otro y de un año a otro, y ahora es al revés. Entonces estamos inmersos en una tendencia donde la inflación va lentamente reduciéndose, pero bueno, estamos inmersos también en un entorno de decisiones también de los banqueros centrales y todo esto, que también están tomando decisiones que parece que son muy agresivas con respecto a la inflación que estamos sufriendo.
Hasta ahora, precisamente, la medida de control de la inflación del BCE ha sido subir los tipos de interés. Lagarde insiste en que todavía podríamos no haber terminado del todo. Lo notan mucho quienes están pagando una hipoteca tipo variable. La vicepresidenta Nerea Calviño se va a reunir mañana con la banca. Plantea que se traslade la subida de los tipos de interés a los depósitos. ¿Por qué la subida de tipos solo se está notando en una dirección? ¿Por qué se paga más por la hipoteca pero no se recibe más a cambio de un depósito?
Claro, no es simétrica la subida de tipos. Si sube el coste del dinero, sube cuando lo prestas, la entidad financiera, pero deberías de subir también cuando lo recibes, con lo cual la remuneración que tienes que pagar. Y eso es una de las grandes cosas. De hecho, yo personalmente llevo diciendo que se debe de remunerar más desde hace tiempo. Pero ¿cuál es el problema? O mejor dicho, ¿cuál es la justificación que las entidades financieras están dando? Dice, y realmente si lo analizas, es cierto que las hipotecas en España de promedio son más bajas que las hipotecas que se están dando en los otros países europeos. Si de promedio una hipoteca está en el 3,5% en España, en el área del euro en general está en el 4%. Entonces podríamos decir que las entidades financieras lo que están haciendo es mantener más baja dentro de las subidas que ha habido, que ha subido todas las hipotecas, pero más baja que el promedio de los demás países europeos, pero a cambio el precio lo están pagando los depositantes o los que no tienen hipotecas, que se están viendo afectados porque ven que realmente no se está remunerando de forma justa, como decías tú, es decir, proporcional o simétrica, el dinero que está depositado ahí. Entonces, eso es uno de los grandes problemas. ¿Y cómo se puede intervenir en esto? Yo creo que lo comentamos cuando estuvimos analizando el tema de los bancos en Estados Unidos. Es decir, cuando hay un drenaje de liquidez, cuando la liquidez va desapareciendo y los bancos tienen que empezar a pelearse entre ellos para conseguirlo, ahí es la clave. Entonces, el gobierno, yo creo que lo que tiene que hacer es poner las pilas a las entidades financieras, por ejemplo, como el impuesto a las entidades financieras, además que parece ser que se va a quedar aunque haya un cambio de gobiernos, que es un impuesto que parece ser que está funcionando. Bueno, pero también lo mismo tiene que hacer con, tiene que estimular, si los bancos son incapaces de hacerlo solo, tiene que estimular las entidades financieras en que sean capaces de esto. ¿Y cómo se hace? Drenando la liquidez. En ese sentido también ayuda a las intervenciones del Banco Central Europeo, es decir, cuando sube los tipos esto hace que se encarezca el dinero para los que son las entidades financieras. Entonces de ahí podríamos decir que casi de forma automática veremos que esos depósitos se remunerarán poco a poco, pero bueno, proporcionalmente, esperemos que vayan creciendo estas remuneraciones.
Pues Máximo Cermeli, gracias por tus aclaraciones. Es que ricasco. Arratsaldeon.
Hasta luego.